Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presenta Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like...
Amigos, muy muy buenas tardes. Soy Itzel Hernández y es un gusto poder volver a estar con ustedes en este sábado maravilloso en nuestra hermosa Ciudad de México, un poco contaminada, con climas muy... pues temperamentales, como nuestra ciudad, al fin y al cabo una de las ciudades más grandes del mundo. Y pues para mí es un gusto poder estar aquí hoy, en este sábado, hablando de un tema que, bueno, pues, si no es COVID, es influenza, pero al final de cuentas pareciera que los bichos no nos dejan en paz a los seres humanos. Y hoy vamos a hablar de estas dos grandes problemas que tiene la humanidad y que ahora pues se junta con la influenza estacional, doctor. Y nos acompaña el doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en administración de salud de sistemas de salud por la UNAM, y su principal área de interés es la vacunología. Esto que a muchas personas no les gusta, o sea, esa vacuna que nos tienen que poner para prevenir. Actualmente es jefe del Departamento de Atención Médica en la Subdelegación Médica Zona Sur del ISSSTE. Estuvo antes en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE, en la Coordinación de Planeación y Evaluación y Calidad Hospitalaria, a cargo de la Planeación y Evaluación de Estrategia de atención a pacientes COVID-19 y la campaña, por supuesto, de vacunación a trabajadores contra el COVID. Jefe de Epidemiología en el Hospital Iztaccíhuatl, jefe de Medicina Preventiva en los hospitales Pemex Azcapotzalco y Picacho, y ha obtenido diversos reconocimientos por su participación en la certificación del Consejo de Salubridad General, Premio Nacional de Calidad y Programa Hospital Seguro en dos hospitales de alta especialidad y un hospital general, contribuyendo como líder en prevención y control de infecciones. Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y ha sido docente en posgrado en las áreas de salud pública, epidemiología, bioética, medicina basada en evidencias y atención a la salud en México en las licenciaturas de medicina en la Universidad Westfield, así como en la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología, profesor de posgrado de la residencia médica en medicina preventiva del Instituto de Salud Pública, INSP. Bueno, y puedo seguir leyendo, ¿verdad? Pero si no, se nos va a acabar el programa y no vamos a hablar de nada. Doctor, bienvenido. Qué gusto.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a todos los amigos de la UNAM, con toda la actitud de participar con ustedes.
Pues es que creo que tenemos que ampliar horizontes y tenemos que ampliar estos espacios para que pues la gente, los radioescuchas que nos están en este momento oyendo, pues sepan, ¿no?, que tenemos siempre personas de alta calidad que nos pueden venir a hablar de diversos temas. Y bueno, pues hoy no podíamos no hablar de dos temas muy importantes, como es que no sé si es la COVID o el COVID, ahorita usted nos va a decir. Y por supuesto, pues obviamente ya este gran bicho que se quedó, que es lo de la influenza estacional.
Así es.
Pues yo creo que vamos empezando un poco hablando, ¿qué es la influenza? ¿Qué es el COVID? y de ahí nos vamos a ir desglosando, sobre todo en la parte de los bichitos que generan pues estas dos grandes enfermedades.
Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que profundizando un poquito más en estos temas, lo que son las infecciones, las enfermedades infecciosas, creo que nos dejaron un muy mal sabor de boca durante 2020 y 2021, que hemos estado sobreviviendo esta pandemia. Pero para los que nos dedicamos a la salud pública y a las vacunas, híjole, es algo sumamente apasionante.
Claro.
Entonces, tal vez recordarán algunos que hace algunos años, no muchos, por ahí del 2009, ya habíamos vivido una pandemia de influenza. No sé si se acordarán que estuvimos unos cuantos días encerrados. Y en aquel entonces, pues también así como que no sabíamos, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar? Pero a final de cuentas pasó muy rápido, un par de meses. Y ahora resulta en el 2020 que llevamos ya 2 años de pandemia. Y viene otra oleada y se calma, y viene otra oleada y se calma. ¿Qué es lo que sucede? Enfermedades como la influenza, como el COVID-19, son virus. Virus que, como todo ser vivo, ellos buscan su supervivencia. Tenemos antecedentes de hace más de 100 años de lo que fue la famosa influenza española que arrasó con Europa y gran parte del mundo.
Uh-huh.
Y así como que lo veíamos muy, muy lejano, ¿no? Como que en la historia, algo que ya, bueno, eso ya pasó, no va a volver a pasar. Y ¡pum! Resulta que otra vez regresó. Híjole, bueno, ya, lo sobrevivimos en 2009. Esa fue influenza. ¿Qué sucede con estos virus? Como les decía, ellos buscan sobrevivir. Entonces se van adaptando. Influenza en particular tiene cambios dentro de su genoma, de su material genético, que lo van haciendo diferente. Y diferente, por decirlo así en palabras coloquiales, los virus tienen su capsulita y en la parte de afuera de su cápsula tienen lo que nosotros conocemos como antígenos, o que son estas antenitas, estas patitas con las cuales se conectan con nuestras células y entran a ellas.
Enchufan, digamos.
Se enchufan, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos van haciendo estos cambios, pum, 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 para que ya el cuerpo que los conocía ahora no los conozca. Ahora aprovechando Día de Muertos, Halloween, pues traían una máscara y ahora llegan con otra.
Uh-huh.
Y el cuerpo ahora los ve diferente y dicen, ah, no, este no es. Bueno, vamos viendo qué, si es malo o bueno. Pero mientras, ya se metió. Ya está adentro. Influenza en particular tiene una gran capacidad de mutación.
La influenza.
Sí, influenza. De tal manera que la que conocemos mucho es la famosa H1N1, que fue la que nos fue terrible en el 2009. Y que ahora, a raíz de esa, cada año procuramos realizar las campañas de vacunación. Año con año, con año, con año. Nuestro refuerzo siempre antes de que empiece el invierno, entre octubre y noviembre, es cuando recomendamos esa protección, esa vacunación. Porque tiene un gran potencial de mutación. Yo les digo H1N1. Son las letras con las cuales nosotros identificamos ese tipo de influenza. Pero si ustedes separan, es H1, 1 es un número. Puede haber H2, H3, H4, H5, H6 y lo mismo la N. H1N1 puede ser N2, N3, N4, N5, N6, etc.
Puede haber combinación,
puede haber combinación
H1 con N3, por ejemplo.
Así es. Okay. De tal manera que la vacuna que actualmente estamos aplicando tiene para 3.
Lo que le llaman la trivalente.
Exactamente, trivalente. Tiene H1N1, otra que es muy, muy grave, que da cuadros muy fuertes, la H3N2. Desde ahí vamos viendo esta capacidad de mutar. Y recordemos, okay, esta influenza, la primera gran división es influenza A, B o C. Esta que fue la pandémica fue la AH1N1.
Ah.
Exacto. Entonces, tenemos la AH1N1, la AH3N2, y nuestra vacuna también incluye una de la influenza tipo B. De tal manera que ya con estudios epidemiológicos se ha visto que son las que provocan cuadros más graves o las que son más contagiosas.
Eso es a nivel respiratorio. Entonces, por lo que entiendo, uh-huh, es un virus que su, digamos que su función, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Es atacar las células del sistema respiratorio.
Así es. Qué bueno que comentas eso, y de aquí, aunque vamos hablando a la par influenza COVID, te digo, esto es bien apasionante para nosotros los que nos dedicamos a esto. Ya uno se pasa del otro lado y es medio terrorífico para el paciente, pero claro, siempre es bueno saberlo. Nosotros hablamos siempre de lo que es el mecanismo de transmisión, porque dependiendo del mecanismo de transmisión es como yo me voy a proteger del virus. Como bien dijiste, ataca el sistema respiratorio. Entonces, ¿por dónde sale? Siempre va a salir por las gotitas de saliva. Por ahí va a volar este virus. ¿Cuánto alcanzan a volar estas gotitas de saliva? 1.5 metros, máximo 2 metros. De ahí esta famosa frase de la sana distancia. Porque yo hablando, si tuviera la infección, no vuela más allá de 2 metros una gotita normalmente, salvo que yo tosa o estornude, ahí sí tiene una capacidad de volar más lejos. De ahí la gran importancia del uso del cubrebocas en cualquier persona que perciba síntomas respiratorios para que ahí se quede atrapado el virus. Esa es la parte clave. Entonces, influenza, síntomas en gran medida respiratorios. Hay algunos síntomas que nos orientan para pensar que sí es más influenza, en particular un dolor de cabeza muy intenso de rápida aparición.
Esa es la influenza.
Esa es la influenza. Pero cosa muy curiosa, cuando empezamos con este problema del COVID-19, el SARS-CoV-2, me voy a regresar un poquito a la historia. Habíamos platicado que en 2009 tuvimos este evento de la influenza, pero también pocos recordamos que en 2012, 2013, más o menos en esas fechas, hubo una alerta por una enfermedad, SARS-CoV-1, o el SARS, decían en ese entonces, que así como que pasó muy, muy desapercibido. Después hubo otro que le decían el MERS. Todos esos son primos de la familia del coronavirus, que de repente tiene esta capacidad de mutar, pero no era tan contagioso, no se quedaba tanto en las gotitas de saliva, no volaba tanto, o la persona era afectada muy rápido, de tal manera que pues, si uno se enferma rápido, pues luego se aísla, lo hospitalizan. ¿Cuál es el éxito en los virus? No ser tan grave. O sea que la enfermedad, como el resfriado común, ese virus pues lleva toda la historia de la humanidad porque no da cuadros graves. Un catarrito, moquito, no pasa nada, no nos preocupamos. Pero ¿qué pasó ahora con COVID? Creíamos primero que el problema era respiratorio, pero ya con el tiempo atendiendo a los pacientes, nos dimos cuenta que el problema más que respiratorio es inflamatorio en general. O sea, influenza sí se va directo al pulmón, pero COVID se disemina en todo el cuerpo. Inflama el pulmón, inflama las venas, las arterias, inflama el cerebro, o sea, se dirige a todo el cuerpo.
¡Wow! Es fuertísimo.
Y no solo el virus. El virus tiene una fase inicial donde ataca, pero después el cuerpo genera, dentro de los mecanismos de defensa, un ataque, así, se va contra el virus, pero algo sucede ahí, como que se genera un poquito de confusión en el sistema inmune, que se genera una respuesta exagerada. Entonces es como dice el dicho, ¿no? Querer matar una mosca a cañonazos.
Claro.
¿Qué pasa? Pues acabas con la casa completa.
Y el virus de la mosca ahí sigue.
Y ahí sigue. Entonces hay personas que se genera una respuesta inflamatoria, una respuesta de defensa exagerada. Y esa respuesta que nosotros conocemos técnicamente como tormenta de citocinas, de ahí pasa a una fase donde el pulmón no nada más se inflama, se cicatriza como si tuviera una herida, se fibrosa. Ese es el daño grave del COVID.
Fibrosis pulmonar.
La fibrosis pulmonar, que es ya después de que el cuerpo ya se deshizo del virus. El virus ya no está haciendo daño. Es la inflamación que provocó en el cuerpo.
Podemos llamar que queda como una cicatriz, sí, así como la piel, ¿no?
Exacto.
Cuando tenemos una herida fuerte y nos llevamos las capas, ¿no?, de la piel, acá sucede lo mismo con el pulmón, por
exactamente.
Ejemplo.
Exactamente, y puede ser el pulmón, puede ser el corazón a nivel cerebral.
O sea, queda ahí.
Queda ahí porque ya es una cicatriz, como justo acabas de comentar, ya no se quita.
¿Se activa, doctor? ¿O ya una vez que me dio y tengo estas características, por ejemplo, de que a lo mejor me diagnostican fibrosis pulmonar por haber tenido COVID, el virus ya una vez que entró y ya hizo todo su estrago, muere,
sí,
ya no se vuelve a activar.
Ya no se vuelve a activar. O sea, es tal la respuesta del cuerpo que acaba con el virus.
Okay.
Sin embargo, esta inflamación que sigue...
Se queda
y nosotros hablamos de una fase inflamatoria que va después de la respiratoria. La respiratoria no dura más allá de 10, 14 días, pero posteriormente la fase inflamatoria se puede extender mucho tiempo más. De tal manera que pues, hemos tenido pacientes que un mes después, 2 meses después, 3 meses después siguen reportando mucho cansancio, dolor muscular. Es la inflamación que queda del cuerpo.
Híjole, es que estos bichitos, estos virus.
Estos bichos.
Yo creo que son peor que las bacterias, ¿no? Los virus en cuestión, ¿no? Ahí se van.
Mira, tenemos varias situaciones. El virus, si lo comparamos con la bacteria, para empezar, es más chiquito.
El virus, por supuesto.
Entonces, al ser más chiquito, es más difícil que se detecte. Y es más fácil que se meta en cualquier lugar y que evada cualquier
espacio.
Cualquier espacio, cualquier defensa. Hablamos mucho de que en el caso de las bacterias, por ejemplo, pues una limpiada normal en superficies rápido las mata. Y los virus no necesariamente, ¿no? Algunos tienen una capacidad de sobrevivir mayor. De tal manera que, por ejemplo, en ambientes hospitalarios requerimos utilizar diluciones más altas de cloro, que es nuestro producto estrella, que también ves que se puso muy de moda andar rociando con cloro, con alcohol y no sé qué tanta cosa. Y las bacterias son más lábiles a soluciones jabonosas, fácilmente se desintegran, se van. Para el caso de bacterias y, subiendo otro escaloncito, parásitos, que son más grandecitos, a lo largo de lo que llevamos de la ciencia... pues hay suficientes antibióticos, o sea, tenemos una gama muy amplia, muy, muy, muy amplia para poder combatir bacterias. Pero en el caso de virus, la gama de medicamentos es mucho más reducida, mucho, mucho más. Es más complicado diseñar un antiviral que ataque al virus específicamente que un antibiótico que ataca a las bacterias.
Pero en este caso, por ejemplo, de los virus... Uh-huh. ¿Es por la constitución que tienen a nivel molecular? Si lo podemos llamar así. O sea, es decir, el virus es muy chiquito. Uh-huh. Y si lo pudiéramos comparar con algo, ¿qué tan chiquito sería? Porque ya ves que también estaban comentando mucho que, bueno, los cubrebocas, que si el N1, que si no servía el de tela. Toda esta cantidad de cosas que han venido saliendo para protegernos, ¿no? ¿Qué tan chiquito pudieran, para que nuestros radioescuchas tuvieran una idea, qué tan chiquito es?
Vamos a hacer alguna analogía para tratar de hacer el comparativo. Y ahora que ya venimos otra vez a época mundialista, que estamos a unos días de Qatar, imaginemos que un virus es como un balón de fútbol y el cubrebocas de tela está la portería, cruza el arco. El arco ya es el gol, pero choca contra la red. El cubrebocas de tela vendría siendo el arco, o sea, por donde uno anota el gol, y la red sería el cubrebocas normal, el que usamos a nivel hospitalario, el famoso tricapa. ¿Cuál es la diferencia del tricapa plisado hospitalario que comúnmente empleamos, que es el azulito, contra el famoso N95, KN95? Hay dos cosas que lo hacen diferente. No es el grosor. Te protege igual el normalito de uso hospitalario que el KN95. Pero ¿cuál es la diferencia que le da un plus? Número uno, que ese cubrebocas tiene ajustes de tal manera que sella perfectamente bien alrededor de tu boca y así por ningún huequito.
Entra.
Eso es bien evidente, incluso personas que, pues los que trabajamos en hospitales, que estamos muy acostumbrados a usarlo, cuando vemos a alguien que lo trae bien puesto, se ve luego cada que respira cómo se sume, cómo se mete el cubrebocas, de que pues uno jala aire y pues, se jala también el cubrebocas. Eso es clave en el uso correcto de este tipo de cubrebocas. Y la otra es el tiempo de duración. Un cubrebocas normalito, tricapa, por así llamarlo, te dura más o menos, dependiendo la actividad que estés haciendo, de 4 a 8 horas. Okay. Si tú estás respirando agitadamente, se reduce la duración. Si estás tosiendo, estornudando, se reduce la duración. Si estás tranquilamente platicando, estás en tu casa, en tu oficina, en un lugar donde no estás ni haciendo actividad física ni hablando mucho, tranquilamente te dura 8 horas de uso continuo, tranquilamente. El KN95 o N95 dura hasta 40 horas.
Okay.
De uso continuo.
Uso continuo.
De uso continuo. Son las únicas diferencias.
Okay.
Aprovechando, me gustaría también dejar un mensaje para el auditorio. Se puso muy de moda también un tipo de cubrebocas que a un costado tienen como una valvulita.
Uh-huh.
¿Qué creen que pasa con esa valvulita? Pues si uno tose, por esa válvula sale. Entonces, si yo estoy enfermo, de todas maneras, por ahí va a salir el virus. No recomendamos el uso de este tipo de cubrebocas. Si es más cómodo, porque al tener la válvula, entra y sale mejor el aire, pero ya no está cumpliendo la función que buscamos.
Proteger.
Proteger, exacto. Si yo uso un cubrebocas de tela, el virus va a atravesar tranquilamente por ahí. Porque el de tela solo está diseñado de forma artística, digamos, para dar una imagen.
Uh-huh.
Los tricapa, al tener estas tres capas por ahí, detienen completito el paso de cualquier virus.
No pasa.
Eso, sí, no pasa nada. Eso está comprobadísimo. Independientemente de que sea tricapa o que sea de alta eficiencia, que en el 95, en el 95.
Ok, pues fíjense que esto es muy interesante porque algo que tenemos que seguir mencionando, no solo porque entra la influenza estacional, como le llaman, como se le conoce, pues es que el COVID todavía no ha salido de nuestras vidas. Obviamente no es el mismo que entró cuando empezó la pandemia. También ha ido cambiando y ahorita lo vamos a platicar, doctor, también para que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? Porque pareciera ser que como este aparentemente ya no es tan mortal como el primero, pues creo que se ha bajado mucho la cuestión de la protección. Y más ahorita que tenemos que estar en un proceso de cuidado porque bajan las temperaturas. Hay gente que somos muy vulnerables a los cambios de temperaturas, entonces, bueno, en mi caso soy asmática, entonces hay que estarse cuidando más. En el caso de los niños pequeños, en el caso de las personas que ya están de la tercera edad, ¿no? Entonces, con ellos hay que tener mucho más precaución para que justamente no tengan un problema respiratorio, porque también son los más vulnerables, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que queremos es que se sigan usando el cubrebocas, por favor, sobre todo si van a espacios muy concurridos todavía. Yo ya veo a muchísimo, yo voy luego a lugares y veo que la gente, unos andan sin cubrebocas, otros andan con cubrebocas, entonces ya como que otra vez se bajó. No por el hecho de que el virus no esté tan fuerte, por llamarlo de alguna manera, y que nos afecte tanto como el del primer, la primera cepa, si lo podemos llamar así, pues sigue. Y la OMS dijo, todavía no acabamos, todavía está el bicho, así que les recomendamos que sigan con los mismos procesos de seguridad, cubrebocas, lavado de manos, gel, alcohol, o incluso hasta una botellita, a lo mejor es con esparcidor, que nos pongamos tantito cloro, ¿no? Entonces, siempre como este proceso de estarnos cuidando, sí, para que esto no sea, pues nuevamente otro pico, que no sé si lo vayamos a tener, muy probablemente.
Muy probablemente. Qué bueno que comentas eso. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos quisiéramos, dentro del área médica, dentro de los que nos dedicamos a la salud pública, a la vacunología, el éxito para nosotros es eliminar y erradicar los virus. Ese es el éxito para nosotros. Pero aún tenemos muy poquitos ejemplos. Pero creo que son sustanciosos. Uno muy clave, que ahorita ya también se está poniendo de moda, la viruela. La viruela esa, no hemos tenido casos, se considera es así como erradicada, la viruela pura, por así llamarla, la cual, si nos vamos un poquito a la historia, fue la que diezmó nuestra población de las Américas cuando fue este encuentro de culturas.
Uh-huh.
Una enfermedad sumamente grave en su momento, pero que se logró erradicar. Enfermedades como el sarampión, que se logró la eliminación, o sea, no se acabó en todo el mundo, ya había poquitos casos y prácticamente ya quedaba como anecdótica gracias a los programas de vacunación. Sin embargo, para lo que es el caso de influenza, para lo que es actualmente el caso de COVID, por esta capacidad de mutación que tienen estos virus en particular, no ha sido posible todavía aproximarnos ni a la eliminación ni a la erradicación. Todavía estamos algo lejos. Depende mucho de esta capacidad de mutación del virus. Tan es así que, por ejemplo, lo que era la polio también, la polio que ya se considera como eliminada en ciertas zonas, todavía no a nivel mundial, la vacuna que aplicábamos, las famosas gotitas, esa tenía para tres variantes del poliovirus, nada más. Y ya con eso
teníamos
suficiente. Ahora, como yo te decía, esta capacidad de mutar tanto de influenza, que puede ser la H1N1, N2, N3, N4, todas las que quieras, y a su vez, dentro de esas variantes. En el caso de COVID, veíamos que comenzábamos que la Delta y que ahora la Omicron, y ya no sabíamos ni en qué letra íbamos, pero esa es como que la variante grande, por así decirlo. Cada una de esas va teniendo variaciones pequeñitas. Y este es lo que te decía que es el éxito de un buen virus. Ir cambiando, ir mutando para poderse seguir propagando. El virus, a diferencia de las bacterias, necesita meterse a las células para poderse multiplicar y seguir vivo, por así decirlo. Las bacterias nada más entran y utilizan parte de lo que encuentran en nuestro cuerpo para alimentarse. Pero el virus sí a fuerzas tiene que entrar.
Al núcleo de la célula.
Así es correcto. Y utiliza los componentes de la célula para multiplicarse. Tan es así que me regreso al ejemplo del resfriado común. Ese es un virus súper exitoso. Sigue y seguirá mientras esté la humanidad. ¿Qué esperamos nosotros? Que gracias al desarrollo de las vacunas enfocadas a las variantes más graves, nosotros ya podemos convivir con esta influenza, con este COVID-19 de forma rutinaria. Nosotros le decimos endémica. Y esperar cada temporada invernal un nuevo ascenso. Nosotros comentamos mucho que las epidemias o los contagios, más que cuestión médica o de infectología o así, tienen una dinámica social. El contagio es algo social, porque si tú todos los días para ir a trabajar tienes que llegar, digo, me han contado, a Metro Pantitlán, y de ahí está llenísimo y se ven ríos y ríos de gente, y de ahí te vas en el metro y en el camión y vas tosiendo y estornudando sin cubrebocas.
No, bueno.
Los cientos y miles de personas que van contigo se van a contagiar.
Por supuesto.
¿Qué pasa en época invernal? Pues como hace frío, usualmente estamos dentro de las escuelas, dentro de las oficinas, todos estamos dentro, tapados porque tenemos frío, las ventanas cerradas, es decir, sin ventilación, y el primero que empieza a estornudar, pues ahí va a contagiar a todos porque no hay ventilación.
Claro.
Esa es parte de la dinámica social de por qué nos contagiamos más en invierno, que todos buscamos resguardarnos, juntarnos del frío. Entonces, ahí es donde atacan más las infecciones respiratorias. Claro. Es muy curioso. Tú los invitabas a todos a mantener el uso del alcohol gel, la higiene de manos. Sí te puedo decir que en los hospitales identificamos no solo que bajaron las infecciones respiratorias, sino también las diarreas.
Claro.
Y a partir de enero febrero de este año, me llamaba mucho la atención, comenzamos a recibir muchos casos de enfermedades diarreicas en el hospital y también de hepatitis, que también se contagia por alimentos contaminados. No es casualidad.
Claro.
Antes uno iba a los tacos y estaba el plástico que protegía la comida y el taquero con guantes y cubrebocas.
No,
y ahora ya no. Por lo menos ese plástico tapaba que no le cayera tierra a la comida y el taquero no usaba nada más el mismo trapo para recibir el dinero y preparar.
Claro.
Entonces, dice, no es casualidad. O sea, ahí está la dinámica social de por qué nos contagiamos. Si ya no protegemos estos alimentos del polvo,
claro.
¿Cuánta cosa no les va a caer ahí? Y en consecuencia nos vamos a enfermar.
¡Qué fuerte! La verdad es algo muy cierto. Yo no lo había pensado así, pero claro, es cierto. Sí. Ustedes que están más metidos en el hospital, pues obviamente se dan cuenta de todo lo que sucede, ¿no? Estamos en Confesiones y Confusiones hoy hablando de influenza estacional y COVID. Estamos platicando con el doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado. Es un gusto tenerlo aquí. Vamos a ir a un pequeño puente musical y regresamos. Confesiones y Confusiones.
The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there, so warm and fair, to walk with me.
All summer long,
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Tu amigos
and the summer wind,
like painted kites, those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that
piperman,
one day it called to you. And I lost you to the summer wind. The autumn wind
and the winter winds,
they have come and they have gone.
And still those days, those lonely days,
they go on and on. And guess who sighs his lullaby to all the nights that never
ever.
The summer wind.
Amigos, pues regresamos, Confesiones y Confusiones, sábado, Ciudad de México, desde Radio Universidad. Es un gusto estar platicando con el doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado. Él es
especialista en salud pública
y vacunología. Ahorita vamos a entrar a ese tema que a mucha gente no le gusta, la parte de la vacuna, pero que es parte fundamental realmente de que las enfermedades vayan disminuyendo y lo ideal que se vayan erradicando.
Sí.
Porque al final de cuentas es una vacuna. Entonces vamos nada más un poco a retomar. Si ustedes tienen preguntas, les recuerdo nuestro número telefónico en cabina. Es el 55-56-82-28-12. Repitiendo, 55-56-82-28-12. Si ustedes tienen preguntas y quieren aprovechar que tenemos este gran invitado, llámenos por favor para que les pueda contestar todas las dudas que ustedes tengan con respecto a estos dos grandes virus, que es la influenza y por supuesto el COVID. Doctor, vamos a hacer un poco de recuento. Entonces tenemos que los dos se dan por virus, influenza y COVID. Obviamente son diferentes, obviamente atacan, lo primero que atacan es el sistema respiratorio, y bueno, ya vimos que el COVID ataca no solo el sistema respiratorio, sino también a otros órganos.
Así es.
Y que deja secuelas además, y que las deja, se acaban la parte que se hizo fibrótica, es decir, la parte que se endureció, por ejemplo, del pulmón, ¿se vuelve a sanar o ya queda ahí y ya no, esa parte ya no se recupera?
Hay un cierto nivel de recuperación y esto de hecho es durante los primeros meses de la enfermedad. Sin embargo, ya ha transcurrido 3-6 meses, ya es muy complicado que ese pulmón se recupere.
Okay.
Usualmente realizamos controles en nuestros pacientes, la famosa tomografía, para ver cómo está mediante cortes a lo largo de todo el pulmón, desde la parte más alta hasta la parte más baja, y se va identificando qué zonas tienen daño, esta famosa fibrosis. El primer mes prácticamente no hay cambio. Al tercer mes debe de notarse algo muy evidente, si es que va a haber mejoría. De tal manera que un paciente que tuvo COVID hace un año, y el día de hoy yo le hago otra tomografía, prácticamente si ya quedó esa lesión, va a ser muy, muy, muy complicado que mejore. Prácticamente sería nula la recuperación mayor. Digo, es una enfermedad nueva, de todas maneras. No llevamos más allá de 2 años estudiándola. Y confiamos que nuevos medicamentos que han ido saliendo ayuden a recuperar esa fibrosis. Sin embargo, al día de hoy, podemos decir que los primeros 3 meses son clave. Ahí es donde se ve si disminuye, si desinflama ese pulmón y no queda una cicatriz permanente.
Lo comentaba en un principio, no es la misma, no es el mismo COVID que tuvimos cuando empezó la pandemia.
Es correcto.
Cuando inició, perdón, la pandemia, al que estamos ahorita teniendo o en las partes del mundo, porque no solo aquí, sino se sigue dando a nivel mundial. Yo me acuerdo que todavía este año, cuando ya habían como disminuido algunos casos en algunos países, sobre todo europeos, pues China volvió otra vez a cerrar uno de los grandes lugares que tienen y volvieron otra vez a mandar a la gente a sus casas porque había habido un brote. No fue el mismo brote, por supuesto, pero ¿qué diferencia hay del primero, cuando entramos con todo el problema del COVID, al de ahora, doctor?
Cuando comenzamos por allá del... Bueno, en realidad empezó en 2019, por ahí de diciembre, más o menos, cuando se notificaron los primeros casos en China. Ya acá como tal en México, entre marzo o abril, fue cuando empezamos a recibir los primeros pacientes de forma oficial. Sin embargo, ¿qué sucede? Es algo que yo comento mucho ahora en salud pública, algo que tenemos es que estar muy al pendiente. Ya no es lo mismo nuestro mundo en el que vivimos hoy en día al que vivíamos hace 10 años, hace 50 años y mucho menos hace 100 años. Hace 100 años, para llegar de aquí de México a China, tardabas meses en barco. Hace 50 años, ya con los vuelos, pues tardabas 2 días tal vez en lo que hacías una conexión con otro país, porque no había vuelos directos de México a China. Pero ¿qué sucede en el mundo de hoy, en el 2022, 24, 28, 30 y para adelante? La conexión que hay en todo el mundo es enorme. Uno puede darle la vuelta al mundo tranquilamente en un día. Nada más es lo que tarda el avión en circular. O sea, estamos súper conectados, de tal manera que ahora estas epidemias, que se veía como que muy lenta, a eso nos referíamos antes de las oleadas, que venía primero en China. Ah, bueno, no va a llegar, se va a quedar en China. Híjole, ¿qué creen? 2 meses después, ya toda Europa. No va a llegar a México, está en Europa. Y yo, no, tampoco es así como que Europa sí está del otro lado del charco, pero hay muchos vuelos que nos conectan. Un mes después, Estados Unidos. No, si ya está en Estados Unidos, hay que ver si 5 minutos después ya está en Tijuana. Y va bajando, se va difundiendo en todo el mundo. Es demasiada la comunicación que hay actualmente.
Así es.
De tal manera que cualquier enfermedad es susceptible de generar una pandemia cuando estamos hablando de un virus nuevo. Este fue el mayor problema con COVID-19, que es su nombre SARS-CoV-2. O sea, fue algo nuevo para nuestro mundo, que nuestros cuerpos, nuestros sistemas inmunes, pues nadie conocía. Todos éramos susceptibles de enfermarnos. Eso es lo que le da pie a una infección, a una enfermedad, de diseminarse como pandemia, que sea nuevo, que nadie lo conozca, de tal manera que nadie está preparado y nadie tiene defensas. Entonces, ese primerito que le decían el COVID chino, ya le fuimos poniendo variantes a los nombres y que fue cambiando, vamos a hablarlo en términos prácticos, contagiaba mucho y daba una enfermedad también muy grave. ¿Qué sucedió con las siguientes variantes? Y una en particular que me voy a tener tantito, la Delta. La Delta ya no contagiaba tanto como la primerita, contagiaba un poquito menos, pero ¿qué creen? Esa era todavía más grave. ¿Qué sucede después con la Omicron? Algo pasó entre que empezamos a vacunar, entre que empezamos a conocer más al virus, nuestros cuerpos, y esa variante ahora contagia mucho más, pero ahora es menos grave. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora con el COVID. La última oleada que tuvimos alrededor de julio-agosto en nuestro país y en la mayoría del mundo, ¿cuáles fueron los servicios de salud que se saturaron? Las clínicas de primer nivel, porque afortunadamente en esta nueva oleada los cuadros gripales eran más levecitos, ya los podíamos manejar,
claro,
sin necesidad de saturar los hospitales con pacientes que requieren oxígeno o incluso estar intubados. Ese fue el gran cambio. Esas primeras variantes, hasta la Delta, eran mucho más graves, pero ahora la Omicron y las subvariantes que ha tenido, los cuadros son cada vez menos graves. Principal causa de que ahora sean menos graves, que haya variado en ese sentido, la vacunación. Yo invito a todo tu público, a cada persona que veo, la invito a que se vacune. Si ya tuvieron una dosis, pues vayan por la segunda. Si ya tienen dos, por la tercera. Si ya tienen tres, por la cuarta. Y así. Me voy a adelantar un poquito. Preguntas que usualmente nos hacen, y eso en todos lados. Oiga, doctor, ¿y ya me vacuné? ¿Ya? ¿Es la única? No. Por esta capacidad de cambio del virus, va a ser algo muy similar a con influenza. Que influenza todo octubre y noviembre estamos insistiendo con la vacunación, la vacunación, la vacunación, todos los años.
Así es.
Va a pasar lo mismo con COVID. Todos los años vamos a tener que recibir nuestra vacuna para estar bien protegidos. Y esta vacuna va a ir cambiando año con año. Para nosotros, conforme veamos que cambia el virus, tenemos que ajustar la vacuna para estar preparados y estar protegidos. ¿Qué pasa con la vacuna? También una pregunta muy importante. Todos quisiéramos que en cuanto me inyectan, ya me ponen la vacuna, estoy protegido. Así como el antivirus de la computadora. Se carga el antivirus y ya estás protegido. No sucede así. Nuestro cuerpo requiere de 2 a 4 semanas, ya de que me aplicaron, para tener todas las defensas listas contra el COVID. Y contra el COVID y contra cualquier enfermedad. La vacuna de la influenza, de la hepatitis, del COVID, la que ustedes quieran, tarda de 2 a 4 semanas en darme la mayor protección. ¿Qué más quisiéramos ser como la computadora, que en cuanto instales el antivirus, en automático? Nosotros no funcionamos así, requiere su tiempo. Nos sucedía mucho en la primera campaña de vacunación contra COVID. Vimos en muchas macrosedes cómo en cuanto les ponían la vacuna, todos decían, sí, ya mañana me puedo ir de fiesta y aquí y allá. No, espérate, uh-huh. Todavía no, necesita hacer efecto por lo menos de 2 a 4 semanas. Y esto dependiendo del sistema inmune de cada persona.
Cada uno, claro.
Sí, personas con un sistema inmune no tan respondedor, no tan activo, incluso pueden no tener la protección esperada. Es decir, con mayor razón, estarnos cuidando, seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados. Si alguien tiene síntomas, en ese momento debe usar cubrebocas para proteger a los demás.
Yo creo que acá hablamos de responsabilidad, doctor. Sí. La responsabilidad individual y de una responsabilidad colectiva. Ahorita que usted estaba comentando esta parte de que tarda aproximadamente 3 a 4 semanas en que el sistema inmunológico tenga ya esta respuesta inmunológica justamente al proceso de la vacuna, es lo mismo que pasa cuando hay un medicamento, en el caso de depresión, con el actual sistema nervioso central. Muchas personas cuando les dan el antidepresivo creen que ya al tomándomelo al día siguiente voy a sentir bien. Uh-huh. Y no es así. Realmente pasa lo mismo. Para que haya una respuesta a ese medicamento que ya tomé para mi depresión, lo pongo porque es un ejemplo muy claro y muy práctico, voy a tardar hasta 4 semanas y hasta 6 para empezar a ver los resultados. Entonces, tanto las vacunas como ciertos medicamentos, pues no son mágicos. ¿Qué más quisiéramos? Que nos tomáramos el primer pastilla para la depresión y el día siguiente ya no la tuviera. Qué bueno fuera que ante la primera vacuna de un COVID o de una influenza, pues ya me lo pongo y ya al día siguiente no voy a enfermar. No, hay que darle espacio a nuestro sistema inmune también para que vaya reconociendo cómo generar. A mí me encantaba cuando trabajaba yo en el Hospital General de México, en el pabellón de infectología, cuando empezaba el VIH en México, pues obviamente les decíamos, hagan de cuenta que son soldaditos y que ahorita les dieron como en Roma con todo, ¿no? Entonces necesitamos reforzarlos a través de medicamentos. Digo, vacuna todavía no hay desafortunadamente para VIH. No. Hay nada más antivirales o retrovirales, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces aquí una vez vamos a esta parte de los virus, qué tan complicados son, que en algunos sí llega a haber un proceso interesante y en otros pues nada más es la pura tomada, ¿no? Entonces, sí los invitamos realmente a que sigamos con toda esta protección, con esta sana distancia, con el gel en manos, con la lavada de manos, con el cubreboca, que es algo muy importante.
Claro, y me quiero regresar tantito, uh-huh. Si me permites, nada más para hablarles 30 segundos de lo que es la historia de las vacunas. Esto se remonta a, digo, yo le llamo de manera muy cariñosa la fase artesanal, cuando literal le raspaban las costras a los enfermos y eso se las daban a inhalar así de forma totalmente artesanal, suponiendo que de esa forma se inmunizaban y pasaba. Y ya con el desarrollo del microscopio, de la ciencia médica, de la química, de diferentes aportes científicos, pues se pudo ver a los virus. Y después nosotros decimos que se atenúan, los atarantamos y ya lo metemos atarantado el virus al cuerpo. Y como dice, ¿no? Ya viene debilitado, pues ya le ganó más fácil. Esa segunda fase, esa segunda era con las vacunas de virus vivos atenuados. Y después con más avances de la tecnología, pues aprendimos que pues no hace falta meter al virus vivo, porque también puede provocar la enfermedad si se activa. O como bien comentabas con los pacientes que viven con VIH o alguna inmunodepresión, si yo le pongo un virus vivo, aunque esté atarantado, puede reactivarse, claro, y causarle un daño al paciente. Entonces pasamos a otra fase donde no es ya como tal el virus, ya gracias a la ingeniería genética se insertan dentro de las vacunas pequeños fragmentos, ni siquiera es el virus con sus 20,000 patitas. No, tal vez solo las patitas, para que en cuanto yo identifique, mi organismo identifique esos antígenos, esos pequeños componentes, ya va a aprender a defenderse. Va a generar las defensas. Entonces, es pues como en la guerra, para los que son fans de Game of Thrones, cuando ven los estandartes, las banderas, ok, ya no necesito enfrentarme al otro para saber cómo defenderme. Ya con ver el estandarte, ya sé quién viene y ya sé cómo me debo de defender.
Claro.
Es hacia donde va migrando ahora la tecnología de vacunas y también la posibilidad de combinarlas. Tenemos vacunas combinadas ya como la triple viral, la hexavalente que se le pone a los niños. Actualmente ya está en desarrollo la vacuna combinada de COVID e influenza. Yo espero que para el próximo año, por ahí de noviembre, ya la libere Pfizer. Sí, perdón por el comercial.
No, no importa, está bien.
Y pues nada más sea un piquete, pero con este estarnos inmunizando cada año. Esa es hacia donde va la tecnología. Qué ir viendo la posibilidad de combinarlas en una sola, para yo solo con una inyección estar protegido de múltiples enfermedades.
Doctor, ¿por qué es importante que las personas terminen sus esquemas de vacunación? Porque muchas veces, voy a poner un ejemplo, a lo mejor tétanos, por ejemplo, ¿no? Son creo que 3 dosis, ¿no? Las que se ponen para tener como el refuerzo del tétanos.
Depende. A ver, sí que hablando de vacunación, hay que separar los grupos de edad, comenzando con los pequeñitos. Los pequeñitos que son los que reciben la mayor cantidad de vacunas, que los vemos en el centro de salud y en la clínica casi cada mes, yendo por su refuerzo. Desde ahí empiezan a recibir la vacuna contra el tétanos, desde chiquitos.
Okay.
Muchas veces no hacemos este ejercicio de revisar nuestra cartilla de vacunación y hay muchas vacunas que ya recibimos desde niños, como la hepatitis B, que ahora también se puso muy de moda esta famosa hepatitis desconocida. Uh-huh. No sé si por ahí algunos en el auditorio todavía recuerdan, hace unos meses que sonaba en Europa una nueva hepatitis y de repente resulta que todos corrieron a buscar la vacuna de la hepatitis. Esa ya la recibimos desde niños, desde hace por lo menos 15, 20 años. Ya se aplica en nuestro país, ya está integrada en nuestra cartilla. Y los pequeñitos reciben su dosis al nacer de la vacuna contra la hepatitis B y posteriormente reciben refuerzos con la hexavalente. ¿Por qué se tienen que apegar a las fechas? Porque ya se ha estudiado que en ese tiempo, si te programan que a los 2 meses te tienen que poner tu siguiente dosis, es porque ya en esos 2 meses ya van bajando tus defensas. Y si te tardas, van a llegar hasta abajo. Vas a perder la protección.
La inmunidad.
Sí, lo más importante. Entonces, si te dicen que a los 2 meses es porque está en buen nivel y ahí al recibir esa vacuna va a subir más y se va a mantener. Algunas vacunas nada más dicen que con 2, con 3, algunas requieren 4, es diferente.
Dependiendo.
Sí, dependiendo cada esquema, de tal manera que ya en tu última, ya sea la segunda o la tercera, hablamos de un esquema completo donde ya se va a mantener tu protección estable. Pero esto apegándonos a las fechas.
Por eso es importante.
Que
yo termine,
sí,
como adulto, o que los papás terminen los cuadros de vacunación con sus hijos para justamente llegar a la protección total.
Es correcto. Es bien importante lo de las fechas. Hablando de vacunación COVID, la mayoría de los esquemas iniciales de COVID son de 2 dosis. La mayoría. Hay variaciones. De repente Pfizer 21 días, Sputnik más días. Algunas son de 1 dosis. Cada fabricante es diferente, pero ese es el esquema inicial.
Inicial.
Tú ya tienes tu esquema inicial completo, tienes una primera protección. En ciertas enfermedades, como en el caso de influenza, ahora COVID, requerimos refuerzos. Refuerzos anuales, refuerzos cada 10 años, por ejemplo, el tétanos, por ejemplo, la hepatitis B, que eso sí, tu refuerzo puede ser hasta dentro de 10 años.
Claro.
Pero para influenza y COVID, la tendencia es que sean anuales.
Doctor, si yo, por ejemplo, tengo 2 vacunas o 3 vacunas, ¿no? Por ejemplo, de ya sea Astra o ya sea CanSino, ya sea cualquiera de estas. ¿Cuándo es recomendable que me ponga la de la influenza? Porque obviamente muchas dicen, ay, es que cómo ponerte 2 vacunas al mismo tiempo, si una es para una y otra es para otra. Sí, pero yo, por ejemplo, ya acaba mi esquema que corresponde a lo mejor a 3 dosis, por ejemplo. De esa última dosis que yo me puse de COVID, ¿cuánto debo de esperar para ponerme la única que es la de influenza? Porque además es cada año cuando no la ponemos.
Sí, qué bueno que me preguntas eso. Me encanta esa pregunta y la respuesta es no hay que esperar. Gracias a la nueva tecnología que tenemos, justo me regreso a esa parte histórica bien importante. Estas vacunas que son recombinantes, que son de ARN mensajero, que son de vector viral, tú te las puedes poner en el mismo momento. No tienes que esperarte un día, una semana, un mes.
2 meses.
Como otras vacunas que teníamos antes, que esa era la recomendación. Hay que esperarse 1 mes hasta la otra, porque en lo que hace efecto no vaya a chocar una con la otra. No. Al contrario. Si tú el día de hoy, en el caso de los adolescentes, de los niños que seguimos vacunando contra COVID, les pueden poner el mismo día las 2 y no pasa absolutamente nada.
No les pasa
nada. No. En los pequeñitos de 2, 4, 6 meses de edad, ellos les ponemos hexavalente, rotavirus, neumococo, todas al mismo tiempo. Y no les pasa absolutamente nada. Las mamás tienen la precaución usualmente, bueno, las mamás y los papás, para no dejarlos fuera, de siempre llevarlos el viernes, ¿no? Así, el viernes, por si se me pone malito, ya sábado y domingo, lo cuido. Pero ya cada vez es menos esto, cada vez provocan menos reacciones. También es parte de la tendencia del estudio de las vacunas. Yo me acuerdo mucho por ahí de 2011, todavía 2012, la vacuna contra influenza. Híjole, ¿cómo se quejaban nuestros pacientes de las reacciones? Yo creo que era el 30-40% que les daba una reacción muy incómoda. No grave, incómoda. Dolorcito de cabeza, malestar general. Pero ya de 4 o 5 años para acá, que se ha depurado mucho la formulación, prácticamente sin reacciones. Te dolerá un ratito el brazo, de repente. La recomendación es hidratarse, no asolearse, no tener fiebre, obviamente, al momento de la aplicación. Y sin mayores problemas. La pregunta que siempre me hacen, oiga, doctor, ¿y qué reacciones da? Yo siempre les digo, felicidad, alegría, vas a poder estar con tu familia, vas a poder salir.
Claro.
Esa es la reacción que buscamos. COVID, igual, a veces muchos, principalmente compañeros médicos, enfermeras, que fue a quienes empezamos a vacunar en las primeras jornadas de COVID, sí referían luego dolor intenso en el brazo, sí referían fiebre, malestar general, pero ya posteriormente con las siguientes aplicaciones ya cada vez fue menos. El cuerpo se va acostumbrando. Por favor, es bien importante todos sus refuerzos. Si ya pasaron 4 meses después de tu última dosis de COVID, puedes recibir un nuevo refuerzo.
Un nuevo refuerzo.
Yo invito de esa manera a todos. Sí,
okay.
4 meses. Yo invito así a todos en cuanto tengan la posibilidad y haya campaña, obviamente. Refuerzo. Ahorita en las últimas 3 semanas hemos estado vacunado intensamente en Ciudad Universitaria, también contra COVID. Si viene una nueva campaña en 6 meses, acérquense, por favor. Si viene otra en un año, acérquense.
Háganlo.
Háganlo, por favor. No digan, ya tengo dos con esas, ya tengo tres con esas. No, es refuerzo, 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 refuerzo.
¿Qué es lo que nos va a ayudar? Sí. Tenemos una llamada. Listo, Alfred. Bueno.
Bueno.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Habla la señora Esperanza Robles y quisiera hacerle una pregunta.
Dígame, Esperanza.
Mire, yo tengo, estoy cursando ahorita ya 8 días con tos.
Uh-huh.
Y quisiera saber si me puedo vacunar contra la influenza y contra el COVID. Ya tengo la tercera dosis de COVID, pero me falta la cuarta.
Ya, ok. Tiene ya 3 dosis de uh-huh. COVID.
Sí. Y después mes de octubre, noviembre, siempre me vacuno contra la influenza, pero ahorita estoy enferma de tos.
Okay. Mire, voy a... ¿Sí escucho?
¿Sí?
¿Sí escuchaste, Doc?
Sí.
Okay, perfecto. El doctor se la va a contestar.
Sí.
Y para nosotros es un gusto que nos hable, Esperanza. Muchísimas sí. gracias. Bonita
muchas,
tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias por escucharnos.
Muy bien. Para contestar la pregunta de nuestro auditorio... Si una persona tiene síntomas respiratorios leves, es decir, escurrimiento de nariz, tosecita que no deja adolorida al momento de estar tosiendo, sí puede vacunarse. ¿Qué hay que poner atención? Que en la última semana, en los últimos 7 días, no haya presentado fiebre o sí un cuadro respiratorio grave. Por lo menos 7 días.
7 días antes.
Antes. Ese es el corte que usualmente manejamos. De todas maneras, siempre es bueno comentarlo en el módulo, en el puesto de vacunación, el tiempo que ha presentado los síntomas y que por precaución le tomen la temperatura para ver que no persista la fiebre.
Claro.
En algunos casos, muchas personas también de vacunaciones previas también suelen preguntar que si están tomando medicamento, antibiótico o algo, ¿se pueden vacunar? Sí, sí se pueden vacunar sin ningún problema. Lo más importante es este antecedente, que en los últimos 7 días no hayan tenido fiebre o un cuadro respiratorio grave. Esa es la parte clave. Muchas veces cuando nos enfermamos, cuando nos da tosecita, gripa, a veces la tos es el síntoma más incómodo.
Ay, sí.
Y luego hasta se nos quita en 3-4 semanas después. Ajá. Ahí todavía seguimos con esa tosecita.
Está inflamado todo en esos
sí,
pulmones, sí.
Pero ya no es la enfermedad general. Claro. Solo es un poquito la incomodidad que quedó de esa tos. En esas situaciones donde sí podemos vacunarnos y debemos hacerlo.
Rápidamente voy a dar nada más las parte de... todo lo que debemos de tener, que lo hizo la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia por COVID-19 en la universidad. Ellos nos comentan completar el esquema de vacunación contra COVID-19 con los refuerzos que corresponden de acuerdo con la edad o condición de salud individual. Todas las personas mayores de 60, así como los de más de 18, con alguna enfermedad predisponente y todo el personal de salud tengan 2 refuerzos. Usar correctamente el cubrebocas al realizar actividades en espacios cerrados. Ventilar de manera permanente lugares cerrados, por favor. Yo sé que en invierno hace frío y lo platicamos y lo platica ahorita el doctor, pero abran un poco para que también se ventile. Y ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a sitios de trabajo, estudio o esparcimiento, suspender viajes, si se puede, para reducir el riesgo de contagio. Siguen siendo estas partes las que nos van a ayudar. Desafortunadamente, el tiempo ya nos consumió, doctor. ¿Algún último, alguna última cosa que nos quiera usted comentar?
Claro que sí. Nuevamente el mensaje, por favor. La pandemia por COVID, las oleadas ya terminaron, pero esto va a formar parte de nuestra nueva normalidad. Recordemos, los virus, las bacterias, todos viven con nosotros, tenemos que aprender a cuidarnos, aprender que en cada momento que sea posible debemos de realizar la higiene de manos, el uso del cubrebocas si presentamos síntomas respiratorios, el uso del cubrebocas si estamos en lugares muy concurridos, muy aglomerados. Y lo más importante de todo, identificar de forma oportuna los síntomas y no solo cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás. Cuiden a sus familias, invítenlos a vacunarse.
Muchas gracias al doctor Ricardo Platón Vázquez Alvarado, que nos acompañó hoy en el tema influenza COVID. Soy Itzel Hernández, gracias a Alfredo Pineda, como siempre, a Crescencio Suárez Blancas en controles, a nuestro querido señor de la voz bonita, Jesús Ruiz Montaño, y en continuidad a Juan Carlos Osornio. Muchísimas gracias, feliz y maravilloso sábado, y que por favor mañana nuestro Checo haga un buen papel en este gran premio. Muchísimas gracias, bonita tarde.
Gracias.
Has Mac Heath's deal, and he keeps it.
Radio UNAM.
Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presentaron Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.